Los titulares del día. En Camino al Sol.
Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Una frase de León Tolstoy está muy ligada a nuestra actitud Camino al Sol para hoy. La carrera no la gana quien corre más rápido, sino el que a su paso decide nunca detenerse.
Son las 7:21 minutos en la mañana de este jueves. Vamos con algunos de los titulares. La Asamblea Nacional, compuesta por la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, aprobó ayer miércoles el acta que certifica a Luis Abinader y a Raquel Peña y a la vez los proclama como presidente y vicepresidenta de la República para el periodo 2024-2028. Esto es importante hacerlo porque forma parte, por supuesto, sí, de lo establecido, y esto es obligatorio.
Sí.
De hecho, la comisión bicameral previamente se reunió para validar el acta de la Junta Electoral que valida la victoria del mandatario. Se rindió un informe favorable al respecto y luego fue aprobada por la mayoría de los 122 asambleístas presentes. Así es que, ya sí, formalmente, el presidente Abinader y su vicepresidenta, la señora Raquel, bueno, pues ya están autorizados para recibir entonces en el Teatro Nacional, que ahí será la ceremonia,
ya está en
el próximo 16.
Uh-huh. Así es. Y bueno, agárrense bien. Misión del FMI concluye que República Dominicana necesita imperiosa reforma fiscal y menos subsidio al sector eléctrico.
Chan, tararán, chan, chan, chan. Okay.
Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones. Eso afirma textualmente la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, que estuvo recientemente en el país agotando una visita anual. La afirmación contenida en sus conclusiones publicadas hoy en la web del FMI se da en un contexto en que el país se debate el inminente sometimiento de una reforma fiscal. Sin embargo, la misión observa que esa imperiosa reforma fiscal integral debe ir en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas. La misión considera que dicha reforma creará espacio fiscal adicional y proporcionará recursos para el gasto necesario en desarrollo, incluida infraestructura resiliente a los desastres. Entiende que para atenuar el impacto de las reformas en los más vulnerables, se puede recurrir a medidas focalizadas a través de programas sociales existentes. La misión, encabezada por Emilio Fernández Coruguedo, también aplaude el compromiso de las autoridades de destinar más recursos a agilizar la recapitalización del Banco Central con el fin de reforzar su autonomía. Ahí está. Si quieren ver toda la propuesta del FMI, lo pueden buscar ahí en Diario Libre o en la web del FMI. Es interesante ese.
Por supuesto.
Estos, claro, temas.
Claro, claro. Bueno, la Comisión Especial de Diputados, encargada de estudiar el proyecto del Código Penal, decidió elaborar y presentar un informe de gestión en el que incluye alrededor de 16 modificaciones a la iniciativa. El informe de gestión será presentado en la sesión de hoy jueves en la Cámara de Diputados, ya que el plazo venció ayer miércoles y, por tanto, la comisión está obligada a concluir con el análisis de esta pieza. De acuerdo con los reglamentos congresuales, un informe de gestión es un documento en el que las comisiones informan sobre el avance o el estado de los proyectos que están bajo su responsabilidad, pero sin recomendar la aprobación o el rechazo de iniciativas. El método de los informes de gestión, como el que se va a presentar para el Código Penal, va a permitir que el polémico proyecto no se muera en las comisiones congresuales y que un nuevo equipo de legisladores lo siga examinando a partir del 16 de agosto. La oposición, que no firmó el informe, calificó la acción como una irresponsabilidad de los miembros oficialistas del equipo, ya que a su parecer el Código Penal está listo para ser aprobado. Hay diferentes cambios ahí, pero el punto es que ya venció ese plazo para que la comisión lo revisara. Y hoy el informe es simplemente presentar avances y demás, pero no hay una propuesta, no hay una finalización del proceso.
Bueno, en otra información, hay algo que yo de verdad no entiendo. Y me gustaría, si hay algún experto Camino al Sol oyente, que nos pudiera luego dar una especie de clase magistral sobre el poder que tienen los transportistas en nuestro país. De verdad, porque yo no logro entenderlo. Ustedes saben que están haciendo una especie de modificación ahí en torno al kilómetro 9 de la autopista Duarte.
Sí, sí.
Y que se han hecho intentos en otros momentos por mover esa estructura de ahí, porque antes hacía sentido porque estaba en la parte bien alejada de la ciudad de Santo Domingo, donde la gente se ubicaba para irse al interior. Pero y eso está dentro
del polígono
central. Entonces, y ahí están haciendo una serie de modificaciones actualmente. El gobierno va a buscar una salida provisional a la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte. ¿Qué pasa en nuestro país cuando algo se hace de forma provisional?
Que se queda para siempre.
Ok, muy bien. Entonces ahí piensan hacer una construcción de una infraestructura metálica de dos niveles al lado de donde funcione la terminal en la actualidad, mientras se está negociando la adquisición de un terreno próximo al lugar. Y mi pregunta es, ¿pero es que cerca de ahí, en el pasado, le construyeron un espacio precisamente para que se movieran hacia allá? Y al final los dueños de eso dijeron, no nos vamos a mover, y se quedaron ahí. Pero bueno, esta información la ofrece el ingeniero Onésimo González, quien es el encargado del Ministerio de Obras Públicas de las ampliaciones que se realizan en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y él informó que se han planteado 5 soluciones para retirar la terminal de donde está, y adivinen qué, no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que se necesita continuar con el proyecto. Informó que se está en negociación con el empresario del transporte, Antonio Marte, y los demás inversionistas del consorcio que dirige el también senador de la provincia, Santiago Rodríguez.
Pero ese espacio es de ellos ahí.
Entonces, están conscientes de que es necesario trasladar el lugar en las paradas de guaguas. En el lugar se hará un peatonal que va a conectar las partes norte y sur de la autopista Duarte en el kilómetro 9. Es decir, en algún momento.
Le dicen los dueños del país, algo está pasando.
Es eso. Entonces, se está en negociación. Es que es terrible. Porque en algún momento, por supuesto, está bien el senador, ¿no? Pero luego en otro momento es empresario del transporte.
No, él es empresario del transporte.
Sí, entonces dicen que es difícil remodelar la estructura, hacer parches y que las remodelaciones internas, porque esa edificación que está ahí tiene una ingeniería fatal, y lo mejor es hacer un diseño para una obra transitoria que se puede desmontar inmediatamente, sea reubicada esta terminal. Y ahí va. A lo que yo me refiero es cómo es posible que tengan tanto, que el poder privado, que el interés privado
sea mayor.
Sí, sea mucho mayor que el interés colectivo.
Es decir, y que además que el gobierno, sea cual sea, lo permita.
Sí, lo permita.
¿Qué negociación? ¿Qué es lo que hay que negociar?
Sí. Exacto. Sí. Bueno, ustedes saben que ahora tenemos un nuevo director en el Intrant.
Sí.
Que es Milton Morrison. Y ayer decía, Antonio Marte es un líder fundamental del transporte del país.
Ah, ya tuve.
Entonces, sigo sin entender, de verdad.
Ok.
Necesito una clase magistral para que alguien me explique.
Sí. Bueno, y en otra información, la Cámara de Diputados envió al Poder Ejecutivo la nueva ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres, CEMET, como dependencia del Ministerio de Defensa, con la finalidad de fortalecer la capacidad del Estado Dominicano al momento de hacer frente a los efectos de desastres de origen natural o causados por la intervención humana. La pieza legislativa fue sometida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2023 para su revisión, pero los legisladores, diputados y senadores reestructuraron el proyecto y sugirieron modificaciones para eficientizar la ley. Sin embargo, fue aprobada por los diputados para evitar que perima en esta legislatura que termina hoy jueves. Ellos están aprobando cosas, o sea, solo para que no periman.
Exactamente. Y ese no es el objetivo.
Esa no es la idea. Ay, Dios mío.
El punto es por qué hay que llegar hasta el final. No les da el tiempo.
Procrastinan hasta el último momento porque con eso ejercen algún tipo de presión.
Claro.
Bueno, Roberto Álvarez, el canciller, asegura que urge combatir a los traficantes de inmigrantes. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, destacó varios puntos críticos relacionados con la política exterior, los retos migratorios y la migración laboral durante un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. Al inicio de su ponencia, que duró unos 29 minutos, el canciller enfatizó el impacto del factor más influyente en la realidad dominicana. Dice él, antes de entrar en el análisis, permítanme referirme sobre el factor externo que más ha incidido en nuestra realidad, Haití. Álvarez hizo un breve recuento de los acontecimientos en ese país, comenzando con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, hasta el reciente despliegue de los primeros efectivos kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y decía él, el gobierno dominicano seguirá colaborando con la comunidad internacional en lo que nos competa para contribuir a que Haití pueda celebrar elecciones y elegir un gobierno legítimo que asuma el poder el 7 de febrero de 2026. Hoy tenemos la esperanza de que en este momento histórico y crucial, Haití pueda emerger de la crisis en que se ha estado sumiendo. Y expresó que la irregularidad migratoria es un factor que afecta la formalidad laboral y los salarios de los inmigrantes, lo que empuja hacia abajo los salarios de los trabajadores más pobres. Y destacó que una gobernanza migratoria adecuada contribuiría a mejorar los salarios y la formalidad laboral en los sectores más desfavorecidos. ¿Es así?
Bueno, y al parecer...
Hay que perseguir a las personas que hacen ese trata de personas.
Por supuesto.
En una jipeta te entran 25 que no sé cómo los
así
entran.
Así es.
Uh-huh. Bueno, y ustedes al parecer me han dejado las noticias que yo no comprendo. Sí, de verdad. ¿A propósito de esto? No.
A ver.
Bueno, pues miren. Él dijo, ustedes son oficialmente los tontos útiles de Irán. Y fueron algunas de las duras palabras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó a quienes se manifestaban en Washington en contra de su presencia ayer miércoles en el Capitolio de Estados Unidos. En un discurso entre ambas cámaras del Congreso, el mandatario israelí agradeció el apoyo que su país ha recibido de Estados Unidos tras el ataque del 7 de octubre del 2023, cuando miles de milicianos del grupo palestino Hamas entraron en Israel causando la muerte de unas 1.200 personas y secuestraron a unas 250, según datos israelíes. Y este ataque sorpresa fue el disparador de la guerra en Gaza, que ya se prolonga por más de 9 meses. Las autoridades de la franja afirman que más de 39.000 personas han muerto como consecuencia de la ofensiva israelí, pero esa cifra no distingue entre combatientes y civiles. Entonces, durante su discurso, Netanyahu subrayó los intereses comunes entre Israel y Estados Unidos en Medio Oriente, esbozó a grandes rasgos cuál es su visión para Gaza después del final del conflicto y ratificó su decisión de mantener la ofensiva hasta lograr la victoria, entendida como la destrucción de las capacidades militares de Hamas y de su gobierno sobre Gaza, así como la recuperación de todos los rehenes capturados en Israel. Y seguía diciendo, los manifestantes deberían sentirse avergonzados. Y en el encuentro, legisladores como la legisladora demócrata Rashida Tlaib acudió a la sesión del Congreso con un cartel que rezaba «Criminal de guerra». Entonces, este discurso del miércoles fue el cuarto que pronuncia Netanyahu en el Capitolio, lo que lo convierte en el mandatario extranjero que más veces ha comparecido ante el Congreso estadounidense. Sigo sin entenderlo, ¿no? El mandatario israelí fue invitado por una iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que luego fue respaldada por los demócratas. Y su presencia fue motivo de polémica, tanto dentro como fuera del Capitolio. Decenas de legisladores del Partido Demócrata, incluida la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, optaron simplemente por no asistir. Y en un mensaje que ella misma publicó en la Red X después del discurso, Pelosi dijo que era el peor que había pronunciado un mandatario extranjero ante el Congreso. Es decir,
insultante.
Ataque frontal. Ay, y en Washington se congregaron entonces miles de manifestantes para protestar contra Netanyahu y la guerra de Gaza. Y ahí se quemaron banderas, quemaron figuras, horrible, como si fuera Netanyahu.
Sí, una cosa como que uno no veía frecuente en Washington.
Exactamente.
Quemando una bandera norteamericana.
Exactamente.
Wow. Pero bueno, mira, tú empezaste con deporte. Los atletas dominicanos han respondido con medallas la inversión que se ha hecho en ellos. Y en público, el Comité Olímpico Dominicano y la jefatura de la misión dicen que el objetivo medallístico en París es emular la histórica cosecha de 5 medallas que hace 3 años se consiguieron. Sin embargo, en privado, técnicos de las 11 disciplinas que lleva el país a Tierra Gala son más pragmáticos y los más optimistas hablan de entre 3 y 4 medallas. Entre ellas, por supuesto, está mucha expectativa sobre Marilady. Y
así es,
su corrida de los 400 metros.
Sin presión, Marilady, ¿eh?
Sí.
Pero sí.
Haz lo tuyo. Corre rápido.
La presión que tienen que tener esos atletas cuando les esperan con esas presiones.
Bueno,
miren, vamos rápidamente al plano internacional, solamente para decir que ya comenzó Trump a atacar a Kamala Harris. Le dijo lunática en su primer meeting. Trump a Kamala Harris. Ya que
sí, pero de esto estaremos viendo muchas cosas. Es decir...
Sí.
No nos
ahora apenas comenzamos.
Sí, bueno. porque así como tú dices esto, lo que decía Netanyahu en el mismo...
Exacto.
Sí. Pero bueno, cerramos aquí este momentito de información, porque de verdad a veces pensamos que el mundo está loco. Pero no te detengas, sigue, vamos.
Sí, a eso vamos.
El mundo cuenta con los que no lo estamos.
Eso.
La carrera no la gana quien corre más rápido, sino el que a su paso decide nunca detenerse. Y este artista que vamos a escuchar ahora es una... concretiza como este pensamiento. George Benson, ¿saben? ¿Cuántos años tiene George Benson, compositor, cantante maravilloso, guitarrista fenomenal? 81 años. Y este año, 2024, le acaba de sacar un disco nuevo.
Un disco nuevo.
Sí, me encanta.
Es que eso esto no se acaba hasta que se acaba.
Exactamente. Así es que vamos a escuchar esto bellísimo. Lo han escuchado. A Song for You. Pero la versión de él es única.